Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Allá por junio de 2009, hace 17 años, la cineasta iraní Marjane Satrapi se plantó en el Parlamento Europeo para denunciar al régimen de los ayatolás que imponían por entonces su línea dura con la victoria de Mahmoud Ahmadinejad en las presidenciales.
El pueblo iraní no quiere armas nucleares. El pueblo iraní quiere paz y democracia. Lo que sucedió en Irán no es un fraude, es un golpe de Estado. La enorme manifestación del pueblo iraní en las calles, poniendo en peligro sus vidas, demuestra este hecho.
Por favor, quítate ese asqueroso velo. Me provoca claustrofobia.
Al final me olvido de que lo llevo puesto.
Pues no olvides esto. El miedo nos hace perder la conciencia y también nos convierte en cobardes. Has sido muy valiente. Estoy orgullosa de ti.
La pérdida esta semana de la autora de la célebre Persépolis duele más dadas las circunstancias en Irán, donde este domingo se cumplen 100 días de guerra.
Hola, Pablo. Estoy bien. O mejor dicho, sigo vivo. Malditos sean Trump, Netanyahu, las potencias belicistas mundiales, la ONU, las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, maldito sea el régimen terrorista y patrocinador del terrorismo de Irán. Irán apesta a sangre, a guerra, a muerte, precios exorbitantes, a pobreza, corrupción, adicciones y miseria. Los mulás han llevado al país al borde del abismo debido a la ignorancia, las creencias religiosas, el robo y las mentiras. La guerra ha intensificado el sufrimiento del pueblo iraní. El pueblo de mi país se encuentra completamente indefenso y oprimido en el mundo, tanto por los gobernantes como por la comunidad internacional. Nadie en el mundo se preocupa por el pueblo iraní. Han convertido a esta nación feliz y próspera en un pueblo pobre y deprimido.
Estos son mensajes que nos hemos intercambiado esta semana con iraníes con los que tuvimos oportunidad de contactar allí en Teherán hace justo 100 días. La vida ha cambiado desde entonces y estamos en contacto con Catalina Gómez, corresponsal de La Vanguardia en la capital iraní. Hola, Catalina, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cuánto ha cambiado esa vida en Teherán en estos 100 días, Catalina?
Bueno, ha sido una montaña rusa. Cuando la guerra llegó, a los pocos días, realmente la ciudad se desocupó, aunque nunca en la medida que se había desocupado la guerra de los 12 días el pasado junio, que ya se va a cumplir un año, que fue como el primer encuentro que los iraníes tuvieron con la guerra después de muchas décadas, después de esa guerra con Irán y con Irak. Luego nos tocó el Nowruz, este año nuevo persa, donde poco a poco la gente fue regresando y tratando de buscarle un sentido y una alegría, a pesar de que mucha gente dijo que no lo iba a hacer. Al final salieron, compraron sus flores y lo celebraron. Y ya en estas últimas semanas, después del llamado cese al fuego, si es que se le puede llamar, pues la vida ha vuelto a la normalidad con una gran incertidumbre por lo que pueda pasar y también por la incertidumbre económica, que es prácticamente lo que más preocupa actualmente a los iraníes.
Con heridas de guerra, obviamente, ¿no? Porque la destrucción de las bombas ha dejado a mucha gente sin trabajo en la industria, sin ir más lejos.
Exacto, toda la industria, parte de la industria de la petroquímica, del acero, del gas, cientos de miles, pero no solamente estas grandes empresas que fueron destruidas en los ataques, sino pequeños empresarios que no tienen cómo sostenerlo. Yo conozco muchísima gente que ha tenido que despedir al menos la mitad de sus empleados porque no tiene con qué pagarles. También en los comercios, el que tenía 3 empleados se ha quedado con 1 o con máximo 2. Todo esto tiene una gran repercusión en la vida de los iraníes que hasta el momento tiran, ya digamos, en la medida que pueden de sus ahorros, pero esto se va a acabar y hay muchísima incertidumbre. Ya recordemos que las protestas del pasado enero que movilizaron a millones de personas en todo Irán, no solamente en las grandes ciudades, tenían una razón económica. Entonces hay un gran desconsuelo, un desconcierto, incertidumbre, y esto seguramente será lo que seguiremos viendo en las próximas semanas y meses.
¿Y hay problemas de abastecimiento de productos básicos, Catalina?
Ellos han buscado alternativas de importar a productos. Muchos de los productos de Irán entraban reexportados desde Dubái. Dubái era un pulmón para Irán y después de lo que ha pasado durante la guerra, eso ha tenido grandes consecuencias. Las medicinas es dependiendo porque sí han tenido efectos. Ya Irán tenía problemas de medicinas, de algunas medicinas que eran producidas con unos productos que tenían que ser importados y tenían problemas. No ya porque no están dentro de las sanciones, sino para la transferencia de los pagos. Entonces había ya problemas de producción. Esto se ha ido haciendo mayor en las últimas semanas y meses. Y otras medicinas que antes no había problema, pues ahora escasean un poco más. Y también, por ejemplo, recuerdo la gente comprando cosas de plástico, las bolsas, muchas cosas que tienen que ver con relacionadas con la petroquímica, porque eso también ha subido enormemente como consecuencia de la destrucción. Entonces, no hay escasez, pero sí tampoco hay una abundancia de algunos productos y sobre todo, si existen, y que existen muchos, todavía se puede ir a los supermercados y todo está, los precios se han incrementado enormemente, ya venían haciéndolo antes de la guerra, ahora muchísimo más, lo que tiene aún mayor impacto. Pero hay un aspecto que me gustaría rescatar, y es que eso también ha tenido un impacto en la vida de los iraníes, porque de cierta manera las mujeres se sienten más libres, y si ya veíamos a muchas mujeres sin velo, con camisas de manga corta, pues ahora muchísimo más con la llegada del verano se ve otra dinámica aún más abierta en la ciudad.
Fíjate, nos cuentas esto a pesar de que se habla de un endurecimiento del régimen iraní. Hay mujeres que desafían y a pesar de esos riesgos que corren.
Pues mira, Pablo, me sorprendió mucho porque, claro, la presión está en el campo político, del activismo, de quienes salieron en el pasado enero. Por todo el mundo que tenga un activismo más hacia el lado político, pero hacia el lado del velo y social les ha tocado contenerse porque ellos están buscando la unidad y del país para enfrentarse a este enemigo que los ataca. Y por ejemplo, en las demostraciones que vemos cada noche desde el comienzo de la guerra, las principales glorietas de Irán, donde salen miles de seguidores del sistema, ahí también aparecen mujeres sin velo, ahí aparecen mujeres sin la gabardina, y ellos han tenido que aceptarlas como parte de esa unidad de Irán. Y el otro día tuve la oportunidad de ir a Isfahán, la tercera ciudad de Irán, después de Teherán, la más atacada durante la guerra, y es una de las ciudades más conservadoras y tradicionales, si no la más, de Irán. Y me aterró ver niñas con los pantalones pegados haciendo deporte, con camisetas pegadas, con el pelo suelto, jugando voleibol con los hombres, montando en bicicleta en medio de la ciudad. Esto era algo realmente muy difícil de imaginar que fuera a pasar en Isfahán. Y esto es consecuencia, obviamente empieza con Max Amini, enero y ahora esta guerra.
Y una última cosa, Internet, que parece que en los últimos días se ha recuperado, ¿cómo está exactamente?
Se ha recuperado, se ha ido abriendo poco a poco y obviamente pues esto les ha traído un cierto alivio al que se comunica diariamente a través de las aplicaciones con las que lo hacemos todo el mundo y tiene siente conexión con el mundo, sino también para millones, especialmente de jóvenes que viven del Internet, que sus empresas, que toda su relación comercial, que todo lo que hacen en su vida laboral está relacionado con el Internet, pero tienen mucho miedo de que esto sea momentáneo y que en cualquier momento vuelvan a quedar incomunicados del mundo, porque hay un intranet local, unas redes sociales locales, pero no es esa conexión con el resto del mundo.
Catalina Gómez, gracias por acompañarnos y felicidades, por cierto, por el premio Gabo que te acaban de conceder.
Ay, muchísimas gracias.
Bueno, lo que hemos visto durante estos 100 días es que ahora mismo la República Islámica está en un proceso de reorganización interna en la que la gran clave y la gran cuestión es saber si va a haber un nuevo equilibrio de poder y quiénes van a liderar el país.
Daniel Basandé es analista hispano-iraní.
Actualmente lo que vemos es que los nuevos interlocutores existe dentro de los nuevos interlocutores aquellos que apuestan por la negociación y otros que apuestan por la confrontación. Está claro que en el poder, en la sombra, lo tienen las guardias revolucionarias, pero la cuestión es saber si el nuevo liderazgo que emerja va a priorizar una estrategia de confrontación o empezar a tejer una estrategia postbélica, que ahí tendría que entrar más la política. Y ahí es mucho más difícil, ya que Irán se encuentra en una situación vulnerable en términos económicos, con una alta inflación, con un desgaste político y también social, que no solo del tema de la guerra, sino que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual veremos si se va a poder encauzar. Y no olvidemos que estamos en un alto el fuego, que cada vez vamos viendo más información que puede haber una escalada.
¿Y cómo puede estar influyendo esta reorganización interna del régimen iraní en los esfuerzos de Estados Unidos de llegar a un acuerdo?
Claro, es que al no existir un equilibrio de poder interno, al no haber un liderazgo concreto, es muy difícil que la parte iraní se firme un acuerdo en concreto, ¿no? Porque firmar un acuerdo también significaría en gran medida ceder ante Donald Trump. Y ahora mismo lo que busca Irán, digamos, es desgastar y alargar este proceso de negociación, porque son conscientes de que esa manera pueden desgastar más a Donald Trump, ya que no hay un interlocutor claro. Aquí también hay un tema que es importante y resaltar, es que Donald Trump todavía no está dando con la tecla de cómo funcionan los tiempos de la política iraní, porque basar solo una estrategia a través de la confrontación, la presión y la fuerza debilita a aquellos interlocutores que están dispuestos a negociar y que buscan ganar poder político de Irán a través de las negociaciones, que son más pragmáticos. Y al no hacer eso, quienes están saliendo reforzados es el ala más autoritario y sobre todo es el ala de la Guardia Revolucionaria.
Lo que está claro es que Trump busca una salida sin conseguir los objetivos de los que habló públicamente al lanzar el ataque, ¿no? No se ha desmantelado el régimen, el plan nuclear ya veremos.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que buscaba Donald Trump, más allá de los objetivos que tenía Israel en mente, era intentar lograr una reorganización interna dentro del país para llegar a algún tipo de acuerdo en el términos del tema nuclear y darle una dirección más hacia Trump, porque básicamente lo que intentó hacer en Venezuela, y eso todavía no se ha conseguido, porque ahora mismo esa reorganización dentro de la misma República Islámica todavía no se ha dado, con lo cual en ese sentido todavía no ha cumplido sus objetivos. Pero todo esto también tenemos que evaluarlo a largo plazo, que al final ha pasado más o menos un periodo relativamente, ha habido mucho desgaste, con más de 2 meses de conflicto. Pero claro, el proceso de reorganización dentro de Irán sigue sus propios pasos. Y como te decía, el Estados Unidos, sobre todo Trump, no ha logrado doblegar en términos de la política nuclear. Y ese es el gran escollo, ¿no? Porque Donald Trump lo que ha buscado siempre es que Irán no tenga la capacidad de llegar a tener un arma nuclear. Pero es evidente que Irán, sobre todo el sector más duro del país, protagonizado por las guardias revolucionarias, se niega a ceder el tema del enriquecimiento de uranio. Con lo cual, Donald Trump todavía no ha conseguido esos objetivos que buscaba.
100 días después, el presidente de Estados Unidos está en un callejón del que sigue siendo incapaz de salir, sin que la solución suene a una derrota. Washington, Sara Canales, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Sí, el coste está siendo elevado y no es un detalle menor, teniendo en cuenta que estamos a tan solo 5 meses de las elecciones legislativas, donde muchos republicanos temen que este desgaste les pase factura y que pierdan las 2 cámaras en el Capitolio. Y esta erosión política la hemos visto esta semana en la Cámara de Representantes.
On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
Allí, por primera vez, varios republicanos se han sumado a los demócratas para decir no a la guerra en Irán. Han votado una moción que no es vinculante, pero sí que es muy simbólica. Los conservadores le piden a Trump que respete la ley, que estipula que tras 60 días de conflicto, el presidente necesita la luz verde del Congreso para seguir con su ofensiva. Escuchamos al republicano de Pensilvania, Brian Fitzpatrick.
We have to follow the law. We're past the 60 days.
Hay que cumplir con la ley, recordaba, mientras que que la mayoría de los liberales destacan los elevados precios, como este congresista californiano, Rocana.
Too many Americans are paying too much for gas and food.
Denunciaba que demasiada gente está sufriendo el aumento del precio de la gasolina o de la comida. Y es que el coste de la guerra también se siente en la economía. Según la agencia Moody's, la guerra ha costado ya $750 por hogar, que es lo mismo que $100,000 millones en total a nivel nacional, debido principalmente al aumento del gasto militar y del precio de los productos. Pero el presidente Trump promete ahora que los precios van a bajar cuando termine la guerra y se justifica alegando que la prioridad para el país es que Irán no posea armas nucleares. Y en paralelo, lo que sí continúa bajando es su popularidad. Por un lado, ha seguido dividiendo al movimiento MAGA, que defiende una política no intervencionista, y por otro lado, esta semana, una encuesta de The Economist señala que su nivel de popularidad ha alcanzado, atención, su mínimo histórico, situándolo a 25 puntos negativos. Y la guerra es la principal explicación. Más de la mitad de los ciudadanos consideran que el conflicto en Irán ha sido una decisión equivocada.
En la cadena SER, punto de fuga.
100 días de guerra en Irán y 8 meses de falso alto al fuego que se están a punto de cumplir en Gaza. A Gaza también le perjudica que el conflicto de Irán se prolongue, ¿no, Refat? Porque cuanto más atención se presta a Irán, menos tiene ahora mismo Gaza.
Bueno, la verdad y lamentablemente sí. Tratan de desviar los ojos hacia otro lado para que se quede Gaza en el olvido, para que nadie se puede seguir luchando y manifestando a favor de Gaza, mostrando otros conflictos. Es una estrategia que siempre la usaron. Cuando terminan un genocidio como el de Gaza, para que la gente empiece a olvidar tantos niños que han sido víctimas, una destrucción fatal en Gaza, la gente sigue sin vida. Entonces tienen que buscar otra forma de que no haya presión sobre ese causante de ese genocidio.
Estás percibiendo ese olvido un poco, ¿no?
La verdad no es olvido. Lo que hemos visto, quién se movió mucho en el tiempo del genocidio, los pueblos. Los pueblos han salido a manifestar, han hecho muchas manifestaciones, trataron de obligar a sus gobiernos que toman una conducta, pero lamentablemente hemos visto muy pocos gobiernos que han tomado alguna medida, pero no era suficiente. Pero los otros gobiernos, especialmente hablando de gobiernos europeos como Alemania, como, no sé, como Gran Bretaña, que solamente han condenado los hechos, pero nunca ha sido una, han tomado medidas muy fuertes contra un agresor que está causando mucho daño en Gaza, y ninguna sanción, ningún castigo, ningún freno.
Refat Al-Atamna es gazatí, es palestino, doctor. Con él contactábamos en los peores momentos del asedio del ejército israelí en la Franja de Gaza, un asedio que continúa, como nos acaba de decir Refat. Él ha conseguido salir. ¿Cómo estás aquí en España, Refat? ¿Cómo va la vida? ¿Cuánto llevas aquí? 5 meses.
Cinco meses.
Antes de comenzar.
Sí, sí. Yo he sido, como saben, he sido caso mediático, que he tenido mucho trabajo durante el tiempo que estuve en Gaza, y recién después de una gran lucha y la ayuda de muchas personas en España y en otros lados que me apoyaron de muchas formas para llegar a España. Y eso justamente fue en noviembre del año pasado, estamos hablando más o menos de 5 meses, que he logrado entrar y pisar territorio español.
¿Y cómo están los tuyos allí, los que se han quedado en la franja, en medio de este contexto del que estábamos hablando, ¿no? De esta ofensiva del ejército israelí que continúa? ¿Cómo está la cosa en el acceso a los productos básicos, ¿no? A la comida, a los medicamentos? ¿Eso ha cambiado en algo, Refat?
Bueno, relativamente el cambio es muy mínimo. Solamente lo que tratan de hacer es que la gente no muera de hambre, para que no digan que hay hambruna. Pero la hambruna existe de una u otra forma, porque entra, lo único que entra, cosas alimenticias y de algunas cosas, no todo. Y la gente no tiene acceso, no tiene dinero para comprar, porque no tienen, no han podido volver a su trabajo, no hay sueldo. Todo el mundo vive de la ayuda, de las donaciones, de algunas ayudas de algunas organizaciones, pero eso no abasta las necesidades que ellos necesitan. Y de las otras cosas, como material de construcción, material para que la gente pueda hacer otra vida, nueva vida, eso nunca entró. Israel sigue bloqueando todo y hasta los material para o maquinaria o equipos para los hospitales tampoco está dejando. Hay escasez en todo. Ayer justamente estaba viendo programa en el hospital de Nasser hablando de los motores, los generadores que no tienen aceite para cambiar, están muy desgastadas, ni esos equipos están dejando entrar para los hospitales.
La presencia y permanencia de las tropas israelíes se establece a lo largo de una línea imaginaria que no ha dejado de ampliarse, como nos va a explicar Sara Aranda.
Tan rápido como se extienden el hambre y la insalubridad entre los gazatíes, el ejército israelí avanza posiciones en la franja. El alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 contemplaba el repliegue de las tropas tras la llamada Línea Amarilla, una demarcación que separa las zonas bajo ocupación de aquellas en las que la población palestina puede permanecer. Una frontera invisible que ponía bajo control israelí algo más de la mitad del territorio y que desde entonces no ha dejado de crecer. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que ya controlan el 60% de la franja y que el objetivo es llegar al 70%. Reflejo de sus ambiciones territoriales, la llamada Línea Naranja, término que Naciones Unidas y organizaciones humanitarias usan para describir una nueva zona bajo control israelí. La ONU denuncia que la proliferación de puestos militares y corredores fragmenta aún más el enclave, dificultando el movimiento de la población y la distribución de ayuda humanitaria. El tránsito debe coordinarse con las fuerzas israelíes que abren fuego contra cualquiera que considere una amenaza. Más de 14.000 hogares se encuentran entre ambas líneas, empujando a cientos de familias al desplazamiento forzoso. El espacio se reduce, la incertidumbre crece y muchos gazatíes denuncian que cada día tienen menos tierra, ningún lugar al que ir.
Todo lo que está ocurriendo en Irán, en el estrecho de Hormuz, ha servido para eclipsar, ¿no?, todos los abusos que sigue cometiendo Israel en los territorios palestinos, también en Líbano, como estamos viendo, ¿no?, ocupando cada vez más territorio del sur del país, pero... En fin, que ha quedado completamente eclipsado, ¿no?, todo esto que nos estás contando, todos estos incumplimientos del alto el fuego, ese avance en Líbano.
Que sí, la verdad también en Líbano había otro tipo de acuerdo que tampoco respetó Israel. El problema es que Israel ahora, por la influencia que tiene, el poder que tiene en muchos lugares en el mundo, está siendo libre de todo castigo, de toda sanción, y eso le está dando la mano libre de seguir haciendo más masacres, más matanzas, porque nadie le está frenando. Es el problema. El mundo está mirando y solamente unas condenas aquí o allá sin respuestas contundentes para frenar a Israel.
Refat, aunque las cosas hayan ido relativamente bien aquí en España, como nos decías, has tenido algunos problemas, ¿no?, que quieres denunciar. Exactamente, ¿qué ha pasado?
Bueno, lamentablemente desde que he llegado aquí a España, todo el mundo sabiendo de dónde he salido y cómo he sufrido durante 2 años para salvar a mis niños y estar a salvo con ellos aquí, pero lamentablemente estamos ahora sufriendo un gran problema con la asociación Hola Gaza, que está manejada por la Lorena Santana Ojeda, que ella manejaba mis recaudaciones y ahora está reteniendo, secuestrando a mi dinero sin rendir cuentas, sin ser transparente conmigo, y me está obligando a firmar documentos incriminatorios, manipulados, y está castigando a toda mi familia aquí y mi familia en Gaza hace más de 4 meses, que está reteniendo las recaudaciones y los fondos que hemos trabajado durante todos esos meses.
Bueno, pues esperemos que se resuelva pronto.
Y bueno, espero, estoy presionando de todas formas, pero bueno, aquí estamos con la ley y publicar, y tratamos de tener resultados prontos.
Doctor Refat Alatamna, muchísimas gracias por acompañarnos. Te debíamos de recibirte aquí, después de hablar tanto contigo a la distancia, desde Gaza. Él fue nuestros ojos durante muchas jornadas allí en la franja y, en fin, le queríamos recibir para saber cómo están las cosas ahora mismo. Muchísimas gracias, Refat.
Gracias a ustedes, estando aquí, estando con nosotros todo ese tiempo, y bueno, le felicito por el gran trabajo que hacen siempre.
Pues lo vamos a dejar aquí por este domingo, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.